Sean bienvenidos a Último Minuto. Estamos ya en el episodio número 26. Hoy, martes 29 de diciembre, ya el último capítulo del año, último capítulo del 2020. Vaya, 26 episodios desde septiembre y se fue rapidísimo, pero pues muchas gracias por seguirme escuchando. Y pues bueno, como les digo, sean bienvenidos a este episodio número 26. Y pues comenzamos con las noticias que vamos a ver el día de hoy. Como siempre, arrancamos con la NBA, donde estaremos repasando lo mejor en los partidos que se dieron del sábado al lunes. Estaremos repasando lo mejor, los resultados y también los duelos para esta semana, a partir de hoy, martes, hasta el jueves. Cuáles son los partidos que se van a jugar, cuáles son los partidos más atractivos, y pues también más sobre esto. También hablaremos sobre la lesión de Anthony Davis, que sufrió en un partido con los Lakers, y también la actividad de Juan Toscano con Golden State, porque si bien recuerdan, sigue formando parte del equipo de los Warriors y pues le está yendo bien, está teniendo actividad. Ya estamos platicando un poquito más sobre ello. Pasamos con la MLB, una gran noticia, un traspaso de un pitcher, Blake Snell, a los Padres de San Diego. Un gran intercambio, un gran traspaso, este pitcher de los Rays, que es, ahora forma parte de los Padres, que se siguen haciendo de muchas figuras y sobre todo también de poderío, tanto a la ofensiva como defensiva. Pasamos a la NFL, en donde Ezekiel Elliott está de vuelta con los Vaqueros de Dallas para la semana 16, que recién se jugó y estuvo presente en ese partido. Hablaremos también un resumen sobre Monday Night de los Bills en contra de los Pats, los resultados de la semana 16, los mejores partidos, como ya es costumbre, las actuaciones destacadas de cada semana, de esta semana, del quarterback, del corredor, receptor, el defensivo, el pateador. También platicaremos sobre los récords de los novatos que consiguieron Justin Herbert y Justin Jefferson, grandes novatos que están peleando por el premio a justamente novato ofensivo del año. Veremos si logran tener ese premio y estaremos platicando lo que hicieron esta semana. También hablaremos sobre Tua, que se queda como titular para los Delfines de Miami, una decisión que tomó el head coach de los Dolphins. Washington, que liberó al quarterback Dwayne Haskins, se colmó la paciencia por parte del equipo nacional de Washington y pues liberaron a este quarterback joven, que pues le dieron las gracias y ya no cuentan más con sus servicios. Y por último, también estaremos hablando sobre los equipos eliminados y clasificados por los resultados de esta semana 16 y los playoffs al momento, así igual como cómo está la pelea por los playoffs. Pero yo creo que en eso me quiero enfocar más el día viernes, que es cuando pues va a comenzar una semana más, y también pues aprovechando que ya no hay Thursday Night, así que todos los partidos serán el día domingo en la semana 17. Y por último, en el fútbol, la salida del Arsenal de Mesut Özil, se despide de los Gunners, es lo más probable. Resultados de la jornada 15 de la Premier League que hubo en el fin de semana y los partidos que hay en mitad de semana en Europa. Ya estaremos platicando cuáles son las ligas que tienen actividad. También hablaremos sobre los premios a los mejores del siglo y También una nueva noticia que se dio apenas el día de hoy, un nuevo director técnico del América que ya llegó al conjunto azul crema. Estaremos hablando de quién es y también pues es un nombre importante, así que sin nada más ya que decir, comenzamos. Y pues arrancamos, como les dije, en la NBA con lo mejor que sucedió del sábado al día lunes. Y es que pues bueno, para empezar, el sábado 26 de septiembre, en el partido de los Atlanta Hawks contra los Memphis Grizzlies, el equipo de Atlanta consiguió su segunda victoria de la temporada con un Trae Young que se lució en la duela. Aportó 36 puntos y 9 asistencias en unos halcones de Atlanta que están funcionando bien. Los Cavaliers también ganaron su partido ante los Detroit Pistons y parece ser que pues están empezando con el pie derecho la temporada. Los Blazers se llevaron la victoria en tiempo extra 128-126 ante Houston y también continúan con una buena racha. En una serie de dos juegos entre los Kings y los Suns, el equipo de Sacramento se llevó el primer triunfo 106-103 en el partido del día sábado. También en ese mismo día, los Timberwolves sorprendieron a los Jazz de Utah 116-111 y los Spurs vencieron a los Raptors por 5 puntos. Pasamos al día domingo, en donde los Nets sufrieron su primera derrota de la temporada a manos de Charlotte con resultado final de 106-104. Y también en una victoria aplastante, los Clippers sufrieron la peor derrota en su historia, cayendo por 51 puntos ante los Dallas Mavericks. Al medio tiempo el partido iba 77-27. Sin duda, demolieron al conjunto de Los Ángeles y pues bueno, el partido terminó 124 a 73. Los Clippers ni siquiera lograron el total de puntos que Mavericks había conseguido en dos cuartos. O sea, increíble lo que hicieron los Mavericks, tanto ofensiva como defensivamente. Aplastante y pues también cobrando venganza en de la temporada pasada en donde los Clippers en un partido vencieron al conjunto del Dallas por 43 puntos. Así que vaya victoria de Mavericks, vaya cachetada a los Clippers que le dieron 51 puntos de diferencia y pues bueno, vaya partido que se vivió el día domingo. También pasamos a los Cavs de Cleveland que siguen, como les comentaba, sumando victorias y ahora venciendo a los 76ers 118 a 94. Cavaliers pues se hizo de una buena racha y son uno de los equipos invictos. Tienen hasta ahorita marca de 3 ganados y 0 perdidos. Los Bucks cayeron ante los Knicks de Nueva York por 20 puntos, 130 a 110. Los Warriors se llevaron, obtuvieron su primera victoria de la campaña tras derrotar a los Bulls por un punto de diferencia. En ese mismo partido, Stephen Curry alcanzó los 2.500 triples, siendo el tercer jugador en la historia en conseguirlo. Sorprendente también lo de Steph Curry, que es un grandísimo jugador y lo sigue demostrando. Los Suns, en el segundo juego de la serie ante Sacramento, derrotaron al conjunto de los Kings 116 a 100. Los Pacers vencieron por un punto de diferencia a los Celtics 108-107 y los Lakers obtuvieron la victoria ante Minnesota con 36 puntos de diferencia, aún sin Anthony Davis en la duela, que también ya estaremos comentando lo que sucedió con este jugador. Y por último, en los partidos del día de ayer, los Halcones mantuvieron su paso invicto todavía y derrotaron a los ahora Pistons que siguen sin conocer lo que es la victoria en esta temporada. Están con 0-3 y ayer Atlanta venció al equipo de Detroit 128-120. Los Grizzlies consiguieron su primera victoria de la campaña ante los Nets. Y pues bueno, los Nets, su segunda derrota consecutiva, ya están con récord de 2-2. Habían iniciado 2-0 y ahorita pues ya se encuentran, como les menciono, 2-2. Veremos qué es lo que sigue sucediendo con este equipo de los Nets, que tiene muchísimo potencial, obviamente, y pues veremos qué es lo que sucede. Lo malo de este partido fue la lesión de Ja Morant, que salió en una jugada lesionado, salió lesionado del tobillo y tuvo que salir en silla de ruedas. Estaremos a la espera de lo que suceda con, pues, cuál va a ser el alta médica que va a ser por parte de los Grizzlies, cuál va a ser el estatus de Ja Morant, el novato vigente de la NBA. Veremos qué es lo que sucede. Y pues bueno, por mientras, una importante victoria de los Grizzlies en tiempo extra ante los Nets 116-110. Los Nuggets obtuvieron su primer triunfo ante los Rockets, que también siguen sin conocer la victoria esta temporada. El partido terminó 124-111 y pues claro, una importante y necesitaba victoria de los Nuggets, que ya necesitaban ese triunfo. Y por último, en una venganza por los playoffs de la temporada pasada, los Blazers añadieron una derrota más al récord de Los Ángeles en su victoria de los Blazers visitando al Staples Center 115-107. La buena noticia fue que Anthony Davis regresó a la duela y pues al parecer ya tiene una mejor pues ya mejor ritmo que está teniendo Anthony Davis. En un partido igual del día de ayer, por un punto de diferencia, Utah Jazz venció al Oklahoma Thunder 110-109. Y ahora sí, pasamos a los duelos que va a haber esta semana, del martes a el día jueves. El día de hoy hay partidos interesantes, los Kings que se miden ante los Nuggets, un duelo interesante, los Clippers en contra de los Timberwolves, Heat que recibe a Milwaukee Bucks, este el partido, uno de los partidos más interesantes, también un partido que se vivió en los playoffs de la temporada pasada donde Heat venció en 5 juegos a Milwaukee, un gran duelo el que tenemos aquí, un muy buen duelo, los Pacers que se miden ante los Celtics. También que ya se habían enfrentado el día domingo. Los Pacers se llevaron la victoria. Veremos qué es ahora lo que sucede el día de hoy. Y también por último, los Detroit Pistons que reciben a los Golden State Warriors en busca de una victoria más. El día de mañana tenemos a los Nets en contra de los Halcones de Atlanta. Un grandísimo duelo que se va a vivir, sin duda. Este es primordial, este duelo. Bastante interesante los Nets, que les digo, vienen enrachados, vienen bien. Y pues también veremos qué es lo que hacen los Halcones de Atlanta, que como les comento, vienen invictos. Heat contra Milwaukee, otro duelo de la serie. Es una serie de 2 juegos. Este el segundo juego el día de mañana. Mavericks que reciba a Charlotte Hornets, también un muy buen duelo. Y también los Clippers en contra de los Blazers, un duelo bastante atractivo. Y por último, en el día jueves, un duelo en el que pueden llegar los Pacers y los Cavaliers. Ambos equipos pueden llegar invictos. No han perdido hasta ahora ninguno de los dos. Veremos qué es lo que sucede en estos días y si para el día jueves llegan a enfrentarse de manera invicta, sin duda sería un gran duelo. También tendremos partidos como Jazz en contra de los Suns, Thunder contra Pelicans y los Rockets que reciben a los Kings. Hay más duelos, claro, pero pues yo ahorita les comento los que parecen más con más trascendencia, ¿no? Y pues bueno, también en otros episodios podría decir también yo creo todos los juegos, parecería ser también una buena idea, pero por mientras, estos son los juegos que se verán del día martes a jueves, sin duda duelos importantísimos y de muy alta intensidad. Y pues bueno, pasamos a la lesión de Anthony Davis que sufrió el jugador de Los Ángeles. Resintió una molestia en su pantorrilla de la pierna derecha en el partido inaugural ante los Clippers, y en el juego de Navidad ante los Mavericks aumentó su dolor en el tercer cuarto. Sin duda parecía molestarle, tenía una gran molestia el jugador de Los Ángeles, y pues bueno, derivado de esa lesión, su entrenador Frank Vogel decidió no arriesgar a una de sus estrellas y guardarlo en su partido del día domingo ante Minnesota. Como les comentaba, no participó en ese juego, los Lakers ganaron, pero pues también era importante la recuperación de Anthony Davis. Y aunque no parece una lesión de gravedad, la decisión se tomó justamente para preservar la salud de Davis y no arriesgarlo a algo mayor o que resultara más grave. Y como les comento, pues ya regresó el día de ayer ante los Blazers, perdieron los Lakers, pero pues bueno, Anthony Davis regresó a la duela, está teniendo ya más actividad. Y pues bueno, claro está que Frank Vogel lo va a seguir teniendo presente, y pues bueno, veremos qué es lo que sigue sucediendo con Anthony Davis. Y pues también les quería comentar que, pues bueno, en la conferencia oeste ya ningún equipo está invicto. El único equipo que no ha conocido la derrota en la conferencia oeste son los Rockets de Houston, que de dos duelos no han ganado uno solo. Y por parte de la conferencia este hay cuatro equipos que siguen invictos. Estos son los Cavaliers, sorprendentemente, Orlando Magic, los Pacers y Atlanta. Sin duda alguna, quien más esperaba esto es Atlanta, por ahí nos quedan abajo los Pacers, pero Cavaliers y Magic también un poquito sorprendiendo. Equipos que no han conocido la victoria son los Detroit Pistons, los Raptors también de manera sorpresiva, los Wizards y los Bulls de Chicago. Y pues bueno, ya pasamos a la actividad de Juan Toscano con los Golden State Warriors. El mexicano ha visto actividad en los tres juegos que han disputado los Warriors esta temporada, así que es una buena noticia para Juan Toscano. En su duelo del domingo ante los Bulls, inició de titular por primera vez en la campaña, disputó 19 minutos y aportó 5 rebotes, 1 asistencia, 1 robo de balón y 5 puntos para ayudar a los de la Bahía en conseguir su primera victoria 129-128. Sin duda una victoria importante, confianza también para Juan Toscano, que se está haciendo de minutos, se está haciendo de poco a poco un lugar en el equipo y que lo estén tomando en cuenta. Buenas noticias, y que sigue demostrando también su calidad Juan Toscano, y mucho éxito ahí con los Warriors. Y pues bueno, mientras, esto es todo por parte de la NBA. Vamos a pasar rápido a la noticia de la MLB. Y pues bueno, todo esto en la NBA, veremos qué es lo que sigue sucediendo y también cuál es la novedad y la alta médica de Ja Morant con su lesión que sufrió, y ya se los estaré compartiendo en el siguiente episodio. Pero bueno, terminamos por aquí y pasamos ya a la MLB. Y pues bueno, ya aquí en la actividad de la Gran Carpa, les comentaba el traspaso de Blake Snell a los Padres. Sin duda la bomba del mercado hasta ahora en las ligas mayores es el ya casi pactado traspaso del zurdo Blake Snell, ex pitcher ya de los Rays, al conjunto de San Diego. El equipo de los Rays recibiría a cambio al pitcher Luis Patiño, el catcher Francisco Mejía y además jugadores como Blake Hunt y Cole Wilcox, que también son prospectos que pintan para ser buenos jugadores. Lo único pendiente para cerrar esta transacción es la revisión médica al ganador del Cy Young en el 2018, para que esto esté pactado, esté bien terminado y Blake Snell sea oficialmente un jugador de los Padres de San Diego. Sus estadísticas con los Rays del 2016 al 2020, en 5 campañas que estuvo con el equipo de Tampa Bay, fueron 108 juegos jugados con récord de 42 ganados y 30 perdidos, una efectividad de 3.24, lanzó 556 innings, completó 648 ponches, dio tan solo 232 bases por bolas y solo permitió 456 hits en 5 temporadas. También tuvo actividad además con los Rays en la reciente postemporada y también un año antes. Y pues sin duda el zurdo Blake Snell es un gran prospecto, es un gran jugador y sería un gran traspaso en caso de pues ya prácticamente un hecho, se va, falta nada para que se complete, pero es sin duda increíble lo que pueden estar haciendo los Padres con grandes jugadores. Tuvieron una gran campaña la temporada anterior, lastimosamente perdieron en la serie divisional, si no me falla la memoria, ante los Dodgers. Y pero bueno, les comentaba que sigue formando un buen equipo los Padres. Además, también se hicieron de un jugador asiático, si no me equivoco, que también pinta para ser un muy buen jugador dentro de las grandes ligas. Y pues les digo, este equipo de los Padres pinta en plan grande y puede ser un problema para muchos de los equipos y ya puede estar aspirando a cosas mayores dentro de la MLB. Y sin duda, su rival directo seguirían siendo, pues, los Bravos de Atlanta, los Dodgers, que son hasta ahorita, pues, los equipos que mejor se están perfilando para llevarse, pues, para tener una de las mejores campañas, ¿no? Para ser de los mejores equipos en la temporada. Y, pues, bueno, esto es todo, algo rápido en la MLB, pero ya había rato que no se tenía noticias sobre el béisbol, noticias que fueran, pues, más conocidas. Ha habido noticias, pero no tan, no tan bomba como esta, ¿no? Justamente como lo de Blake Snell. Y, pues, bueno, sin duda les comento, una gran transacción. Los Padres que se están siendo de un gran poderío ofensivo y defensivo. Y sin duda, como les comento, un equipo que se debe tomar en cuenta para la siguiente temporada. Y pues bueno, ya con esto rápidamente, pues pasamos a lo que sucedió en la NFL. En el emparrillado previo a la semana 16, les quería comentar, pues, que justamente se dio la noticia de que Ezekiel Elliott estaría de vuelta con el equipo de Dallas. Luego de quedar fuera la semana pasada, el corredor estrella de los vaqueros regresó con el equipo para enfrentar a los Eagles en el duelo divisional del domingo. Así lo informó el cuerpo técnico de Dallas el día sábado. Así que, pues, una muy buena noticia para la ofensiva de los vaqueros. Aunque no ha sido la mejor temporada también de Ezekiel Elliott, es sin duda una pieza clave, justamente como les comento, para la ofensiva. Y que también, cuando está inspirado, puede ser garantía. Así que, pues, una buena noticia, los vaqueros recuperan a Ezekiel Elliott y también, inclusivemente, están pensando en postemporada los vaqueros. Así que una mejor noticia para el equipo de Dallas, que sin duda, pues, está soñando con postemporada. Y pues qué mejor que esta noticia de Ezekiel Elliott, noticia que se dio el día sábado y pues vio actividad en contra de los Eagles. Pasamos a, como les decía, el resumen de Monday Night, el partido del día de ayer, los Bills en contra de los Pats. Fue el último Monday Night de esta temporada. Como les comentaba, la semana 17 todos los juegos se van a llevar a cabo el día domingo, no va a haber Monday Night ya. El Thursday Night, como les comentaba, ya había terminado hace 2 semanas, si no me equivoco. Y pues bueno, este fue el último Monday Night que se vivió esta temporada, los Bills en contra de los Pats. Y pues bueno, los Bills peleaban por terminar en una mejor posición, mientras que los Pats, pues, ya no peleaban prácticamente nada, sino simplemente terminar con, porque una temporada, pues, no tan desastrosa, ¿no? Como parecería ser. En el primer cuarto pareció algo parejo el duelo, terminando empatando a 3, pero en el siguiente cuarto Josh Allen se lució con 2 pases de touchdown para irse muy arriba en el marcador, mientras que Cam Newton buscaba descontar yendo por tierra a las diagonales, pero luego Nick Folk falló el punto extra. Y pues bueno, también se agregó la carrera que tuvieron los Bills, un touchdown más, para que la primera mitad terminara 24-9 a favor de los Bills. En la segunda mitad, Nueva Inglaterra se fue en blanco y no metió siquiera las manos para tratar de defenderse, mientras que el mariscal de los Bills lanzó 2 pases más a la zona prometida, y en un juego nada parejo, Buffalo aplastó a los Pats 38-9 con marcador final, y así los Bills aseguraron terminar entre la segunda o tercera posición de la americana a la espera de lo que pueda suceder en la última semana. Por otra parte, en los Pats se notaba frustración por el mal juego que se planteó, se notaba Bill Belichick desde la banca enojado. Es que con esa derrota hicieron por primera vez una temporada con récord negativo en 20 años. Mucho que mejorar para el conjunto, como les comentaba, de Bill Belichick. Y pues mucho que mejorar para también su compañía de cara a la siguiente temporada, de cara con sus jugadores, con lo que pasa con Cam Newton, que no rindió como se esperaba, honestamente. Tuvo algunos destellos en la temporada, pero no es el Cam Newton que conocimos en Carolina, que los llevó al Super Bowl. Que si bien sabemos es un quarterback que le gusta correr, me parecería desde el principio, sí me pareció difícil que siguiera manteniendo esa competitividad de Nueva Inglaterra. Y pues Se vio mal. No, los Pats no consiguieron playoffs. Van a terminar con récord negativo por primera vez en 20 años. Y pues bueno, tienen mucho que mejorar para la siguiente temporada. Vamos a pasar a los resultados que se dieron en la semana 16. Los duelos del día viernes y del día sábado ya se. No, los del día sábado no los he comentado. Ya los voy a dar a continuación. Y pues se reanudaba la actividad con los Buccaneers en contra de los Lions. Los Buccaneers vencieron a los Leones de Detroit 47-7 y se consiguieron su décima victoria y además aseguraron su pase a los playoffs. Los 49ers vencieron a los Cardinals 20-12 y los dejaron en una muy dura posición para entrar a la postemporada. En un duelo crucial que les había comentado, los Dolphins en contra de los Raiders se enfrentaron en un duelo bastante, pero bastante bueno. El partido terminó 26-25 a favor de los Dolphins. Así es, los Dolphins ganaron el juego, eliminaron a los Raiders ya de cualquier sueño de postemporada. El partido iba 22-23 a favor de los Dolphins. En los últimos minutos, los Raiders tenían la posesión del balón y cuando parecía que podían llegar a hacer el gol de campo, perdón, el touchdown, tomaron la decisión de pues quedarse cerca, es decir, saber que estaban ahí ya los puntos, un gol de campo que con ese se iban enfrente del marcador 25-23 o con un touchdown que les daría una ventaja más amplia. Lo que decidieron fue comerse el tiempo, comerse el reloj y conformarse con un gol de campo, pues les iban a dejar con poco menos de 2 minutos a los Dolphins en el que parecería ser, pues no podían hacer nada. Y pues así lo hicieron. Terminó, bueno, el partido iba 25-23, un gol de campo y parecería ya las últimas para los Dolphins cuando pues también quería comentarles un poco de rotación dentro de los Dolphins, Tua Tagovailoa. Ryan Fitzpatrick, no se deciden por completo quién va a ser el quarterback. Bueno, yo pienso que quien sea quien empiece debe de terminar todo el partido, no que haya tantas rotaciones, pero bueno, al final estaba Fitzpatrick en la última ofensiva del partido y con un pase largo, largo, largo de más de 30 yardas, increíble también, inclusive sin ver, ya que uno de los defensivos de los Raiders le estaba jalando la careta a Fitzpatrick, entonces en un pase, como les comento, sin ver, desde la yarda 25 de los Dolphins hasta la 41 de los Raiders, logró completar un pase que le daría mucha vida a los Dolphins. Además, añadiendo ese castigo, pues terminaron todavía más cerca, un castigo de 15 yardas que los acercaba más a la zona de los Raiders, llegaban dentro de las 30 yardas, y pues bueno, el reloj se acababa, el reloj seguía consumiendo. Y pues con poco menos de 10 segundos entró Jason Sanders a hacer un intento de gol de campo de 44 yardas y quedaban 6 segundos en el reloj en ese momento. Y con ese gol de campo de 44 yardas, Jason Sanders lo hizo bueno, 26-25, quedaba solo un segundo en el reloj. Y pues bueno, los Raiders no pudieron hacer nada, terminaron perdiendo el balón de por sí en un fumble, trataron ahí medio de ir jugando con laterales, pero bueno, el partido terminó. Ganaron los Dolphins 26-25 en un espectacular duelo, como les menciono. Y pues bueno, los Dolphins siguen con vida. Sigue difícil avanzar a playoffs, pero siguen con vida y eso es lo importante. Pasamos a los partidos del día domingo, en donde los Steelers regresaron a la senda del triunfo y vencieron 28-24 a los Potros, unos Potros que se fueron apagando en el juego. Y pues muy bien, los Steelers que no sé si tanto ya creer, veremos qué es lo que sucede en la última semana, pero bueno, sí es cierto que ya anunciaron que la última semana la van a jugar con el segundo equipo, se podría decir, con la banca. Pero pues veremos qué tal le va a los Steelers en estos playoffs. Al menos cerraron, bueno, tienen una victoria ya en esta semana 16, una victoria importante que si no los iba a poner en mucho peligro. Pero bueno, ya tenían su pase a playoffs, lograron vencer a los Potros 28-24 y también un muy buen duelo por parte de los Steelers, que siguen sin correr el balón por tierra, pero veremos qué tal mejoran esas cositas para los playoffs. Los Chiefs vencieron a los Falcons 17-14 en un juego que parecía bastante ríspido. No hubo tanto poder ofensivo de los Chiefs, terminaron venciendo por 3 puntos de diferencia. Se ha ido cortando poco a poco la diferencia con la que han ido ganando, pero siguen ganando, que es lo importante. Y pues bueno, los Falcons que siguen lastimosamente desperdiciando sus victorias. Ahora le tocó al coreano, bueno, al pateador Koo, que falló un gol de campo en el cual pudieron haber sido el empate y el tiempo extra. Quién sabe lo que hubiera sucedido después. Pero los Falcons que una temporada del olvido. Y pues bueno, los Chiefs que Como sea, pero aún jugando mal consiguen ganar. Los Bears vencieron a los Jaguars de Jacksonville 41-17 y siguen aspirando para los playoffs. Los Bengals vencieron 37-31 a los Texans. Ravens le pasó por encima a los Giants 27-13. Los Jets sorprendieron a los Browns 23-16. Ya dos victorias consecutivas de los Jets. Pues bastante bien para los Jets que están ganando. Se despidieron de ese pick número uno del draft. Sí, a lo mejor Trevor Lawrence ya estará formando parte de Jacksonville. Es lo más probable. Pero es bueno esta competitividad que están viviendo los Jets, que quieren ganar. Y pues que lo están haciendo bien. 23-16 vencieron a los Browns. Unos Browns que pues tuvieron algunas bajas. Les costó. Aquí está el resultado. Y pues bueno, si bien aunque ganaran iba a ser difícil ya que tuvieran su división, esta derrota pues los pone también en un no tanto complicado, pero sí de mucha concentración de cara a la semana 17. Las Panteras vencieron al equipo nacional de Washington 20-13 y ponen cerrada también esa división este de la conferencia nacional. Los Chargers vencieron 19-16 a los Broncos. Los Cowboys vencieron 37-16 a los Eagles. Y como les menciono, siguen soñando con los playoffs los vaqueros. Los Eagles quedaron totalmente fuera de cualquier pase a postemporada. Y pues bueno, los vaqueros siguen soñando con ese pase a los playoffs. Los Seahawks vencieron a los Rams 29, unos Rams que están jugando mal, están jugando muy mal. Jared Goff, el head coach, están haciendo un mal trabajo y parece ser que no son siquiera un equipo de playoffs. Veremos qué tal les va en esta última semana y se pueden reafirmar pues también buenos partidos que se vieron durante la temporada. Y por último, en el Sunday Night, los Packers vencieron contundentemente a los Titans 40-14, un partido en el Lambeau Field que se vio nieve, muchísima nieve previo al partido y también durante, y un gran juego por parte de la ofensiva de Aaron Rodgers y compañía, también por parte de la defensiva que frenó al poderío terrestre de Derrick Henry, lo dejó con menos de 100 yardas, si no me equivoco, ahorita se los voy a confirmar. Derrick Henry, así es, tuvo 98 yardas en 23 acarreos, frenó muy bien el ataque terrestre de los Packers, algo con lo cual habían estado batallando no solo esta temporada sino ya constantemente, pero muy bien lograron vencer los Packers, una victoria contundente 40-14, y en caso de ganar la siguiente semana se amarran el primer lugar de la NFC, que están peleando contra los Seahawks y contra los Saints, pero pues bueno, veremos qué es lo que pasa esta semana 17. No se deben de confiar, van a jugar contra unos osos que se juegan los playoffs. Y pues bueno, eso igual ya lo estaremos platicando más el viernes. Pero se viene también un buen cierre de temporada como es costumbre y como nos gusta a todos, ¿no? Como les menciono, un buen partido de los Packers. Los Titans que tienen que mejorar ahí. Un mal partido también de la ofensiva de los Titans. Ryan Tannehill que fue interceptado en múltiples ocasiones, en dos. Y pues bueno, también les costó el partido 40-14, ganó muy bien el conjunto de los empacadores. Y como ya se había comentado en el Monday Night, los vencedores fueron los Bills 38-9. Y pues bueno, pasamos con las actuaciones destacadas de esta semana. El quarterback, el running back, el receptor, el pateador y defensivo, los que tuvieron la mejor actividad. Pero antes de eso les quería comentar también buenas actividades que se vieron por parte de los jugadores. Drew Brees en su partido contra los Saints rebasó las 80.000 yardas en la NFL, siendo el primer quarterback en la historia en hacerlo. Un histórico Drew Brees que pues también, a pesar ya de que no está últimamente está siendo irregular, bueno, con su lesión y con su partido que se vio entre los Chiefs, sigue mostrando historia y alcanzó las 80.000 yardas. Tom Brady, por su parte, en el partido del día sábado, alcanzó 34 pases de touchdown y haciendo un récord por parte de en la franquicia de los Buccaneers, el quarterback que más pases ha logrado en una sola campaña con los Buccaneers de Tampa Bay. Aaron Jones de los Packers llegó a 1.000 yardas por tierra y esta es la segunda temporada consecutiva que lo consigue. Travis Kelce logró un récord como ala cerrada, siendo justamente pues el ala cerrada que más yardas recibidas tiene, con 1.416 y también con más recepciones, 105 en una sola temporada, rompiendo el récord que había logrado hace unos años Nick Bosa, de los 49ers. Así que muy bien hecho por Travis Kelce, un ala cerrada que es muy completo y, como les menciono, tiene 1416 yardas recibidas, 105 recepciones en una sola temporada, el récord para un ala cerrada. Pasamos a Josh Allen, que superó a Jim Kelly como quarterback que ha lanzado más pases de touchdown en una sola temporada con los Bills, con 34. Josh Allen muy bien, que se estaba posicionando como grandes favoritos para esta postemporada. Frank Gore, corredor de los Jets, rebasó las 16.000 yardas terrestres y se une a históricos jugadores como lo son Walter Payton y Emmitt Smith como los únicos jugadores en conseguir dicha cifra. Y pues bueno, con estas pequeñas noticias, pasamos a lo que sucedió. Bueno, los mejores de para mi gusto de esta semana. El mejor quarterback para mí fue Aaron Rodgers, que completó 21 de 25 pases intentados, tuvo un 84% de efectividad, el número 1 en esta área, 231 yardas, 4 pases de touchdown, una intercepción y una captura. Me parece muy bien lo hecho por Aaron Rodgers, que sigue siendo un buen jugador, si lo sigue demostrando, y con ese poder ofensivo y una buena defensiva, pueden ser bastantes favoritos y serios candidatos para llevarse al Super Bowl. El mejor quarterback que lastimosamente perdió, pues, a mi gusto Derek Carr, que pues había dado un buen duelo, lastimosamente esa defensiva no le funcionó bastante, le falló la defensiva de los Raiders. Derek Carr en su partido ante los Dolphins completó 21 de 34 intentos, tuvo 62% de efectividad, 336 yardas, un pase de touchdown, 0 intercepciones, 3 capturas y un touchdown terrestre. Y pues bueno, pasamos a los mejores desempeños de mejor corredor. ¿Quién fue el mejor corredor para mí esta semana? Pues yo creo que no hay duda, ¿no? Alvin Kamara de los Saints, que logró 22 acarreos. En 22 acarreos logró 155 yardas, promediando 7 por cada acarreo. Y además 6 touchdowns. O sea, por favor, un récord en la historia de la NFL. Y pues claro que tenía que ser el más destacado esta semana en los corredores. Pasamos a los receptores, en donde para mí el favorito Davante Adams, que en 11 recepciones logró 142 yardas y 3 touchdowns. También muy bien lo hecho por el receptor favorito de Aaron Rodgers, que están haciendo también una muy buena química, Davante Adams, que lo hizo espectacular. También me gustaría destacar lo de Mike Evans, que en 10 recepciones tuvo 181 yardas y 2 touchdowns. Muy bien lo hecho por el receptor de los Buccaneers. Y en el pateador, para mí uno de los mejores para mi gusto esta temporada, Jason Sanders de los Dolphins, que como les mencionaba aportó los 3 puntos ganadores para su equipo y para que siguieran peleando en la postemporada. En el partido del día sábado completó 4 de 4 goles de campo y además 2 puntos extra de 2 puntos extra. Tuvo 14 puntos totales y además tiene una efectividad del 92%, completando 34 de 37 goles de campo intentados. También destacar lo que hizo Michael Badgley con los Chargers. Tuvo 13 puntos en totales los Chargers, de 19 que tuvieron en todo el partido. Así que muy bien lo hecho por este pateador. Tuvo 4 de 4 goles de campo y tiene una efectividad del 73%. No es la mejor, pero sí un buen desempeño de Michael Badgley. Y por último, en los defensivos, para mí favorito, el linebacker de los Jaguars, Joe Schobert, que pues sí, los Jaguars perdieron feo, pero los números de este jugador fueron bastante buenos: 6 tackles, 2 tackles asistidos, una captura, una intercepción y un fumble forzado, lo hecho por el linebacker de los Jaguars, que para mi gusto vio una muy buena semana. Y desde mi perspectiva, estas son las mejores actuaciones de esta semana 16. Ya solo queda una semana, pero pues también faltan los playoffs, solo queda una semana de temporada regular, pero hay que disfrutar también de todo lo que nos ofrece la NFL, que también hay que agradecer que pues tenemos NFL y no no se canceló debido al COVID. Pero bueno, seguimos con los récords que consiguieron los novatos Justin Herbert y Justin Jefferson. El joven quarterback y primera selección de los Chargers logró una histórica cifra ante los Broncos al conseguir 28 pases de touchdown en su primera temporada en la NFL, convirtiéndose así en el novato con más pases a las diagonales. Superó lo hecho por Baker Mayfield hace 2 años, que completó 27, y en esa misma lista se encuentran jugadores como Peyton Manning y Russell Wilson, que en su temporada de debut lograron 26 pases de touchdown. Y lo hecho por Justin Jefferson, el receptor abierto de los Vikings, por su parte se unió a la privilegiosa lista de novatos receptores con al menos 1.200 yardas y 7 recepciones de touchdown siete recepciones de touchdown. Increíble también lo hecho por este novato. Durante los últimos 60 años lo han logrado tan solo 3 jugadores: Randy Moss en el 98, Anquan Boldin en el 2003 y Odell Beckham Jr. en el 2014, y uniéndose a esta lista ya Justin Jefferson en el 2020. También les digo, sin duda, estos dos jugadores van a estar peleando por el novato ofensivo del año, también junto con puede ser Chase Claypool. Joe Burrow pudo haber también peleado por ese premio. Edwards-Helaire también, grandes jugadores que están teniendo una muy buena temporada. Veremos quiénes son los galardonados como mejores novatos ofensivos. Pasamos a la decisión del head coach de los Dolphins, Tua, que se queda como quarterback titular justo después de la importante victoria de los Dolphins ante Raiders a manos de Fitzpatrick en las últimas jugadas. El head coach de Miami, Brian Flores, anunció que su quarterback titular para el importante duelo de la semana 17 será el recién seleccionado Tua Tagovailoa. Desde que tuvo sus primeras apariciones en la NFL, el entrenador en jefe ha mostrado mucha confianza en el egresado de Alabama. Y aunque no ha tenido un espectacular desempeño, honestamente, Tua Tagovailoa, ahí medio discreta su actuación, como les comento, Brian Flores apostará por la juventud, sobre la experiencia, en un duelo donde se juegan el pase a los playoffs. Bastante importante lo que va a suceder. Y pues tampoco se sorprendan si al final del partido está jugando Ryan Fitzpatrick, pues eso sucedió contra los Raiders y ha sucedido en varios partidos. Pero Tua Tagovailoa, un buen jugador que tiene que mejorar, tiene que adaptarse a la NFL, y pues, pero claro que se espera mucho de él, y pues se lo está demostrando su head coach. Veremos qué es lo que sucede, y pues pienso que es un jugador que tiene mucho nivel, nada más tiene que irse adaptando poco a poco a la NFL y mostrará el gran potencial que tiene. Pasamos a lo sucedido por Dwayne Haskins, y bueno, antes de esto quería comentarles que en caso de pasar los playoffs, pues los Dolphins lograrían ese pase que no completaban desde el 2016, que pasaron a la ronda de comodín. En esa misma ronda de comodín cayeron ante el Pittsburgh, pero desde ese año, 2017, 2018, 2019, 3 años seguidos sin poder pasar a la postemporada. Y ahora sí pasamos al sucedido con Dwayne Haskins, que fue cortado de Washington, la primera selección del equipo de Washington y número 15 global del draft de 2019, fue cortado por el equipo. Así lo anunció el equipo nacional ayer por la tarde, que no aguantaron más y la directiva tomó esta dura decisión. Se terminó la paciencia para el joven quarterback de 23 años, y como consecuencia de dicha decisión, se encuentra sin equipo y a la espera de qué es lo que pueda suceder con su futuro, ¿no? Si podrá seguir en la NFL y cuál será, si es que algún equipo se interesa en él, el equipo donde podrá participar la siguiente temporada. Pero bueno, pasamos a los equipos eliminados y clasificados que nos dejó esta semana 16. Y primero con la conferencia americana, que los Raiders, pues como les comento, salieron eliminados luego de perder su duelo ante Miami en los últimos segundos, 26-25. Y los Raiders se quedan una temporada más sin ese pues tan ansioso pase a postemporada. Los Steelers, que ganaron ante los Potros, sellaron, amarraron ya su división y son campeones de su división, pues también aprovechando que los Browns perdieron ante los Jets. En la conferencia nacional, los Vikings quedaron fuera de postemporada tras perder ante los Saints, y al igual que los Eagles, que cayeron ante los Vaqueros y ya no aspiran más para avanzar a la postemporada. Los equipos que clasificaron fueron Seattle, que logró su campeonato de división, campeonato de la división oeste, y pues bueno, una muy buena noticia, venciendo en su duelo de la semana 16 y teniendo un campeonato de división que no lo lograban desde el 2016. Y por otra parte, los Buccaneers, que vencieron a los Leones de Detroit, regresan a playoffs desde el 2007 y no lo lograban. Así que también Tom Brady le cambió la cara a este equipo, y veremos qué es lo que puede hacer en los playoffs. No creo que puedan llegar tan lejos, sin duda. Yo creo que pues ahí se van a quedar entre el quinto y el sexto lugar. Los Buccaneers van a estar esperando si enfrentan al campeón de la división este de la Conferencia Nacional, o en caso de pasar en el sexto lugar, estarían midiéndose ante los Seahawks, los Saints o los Packers. Veremos qué es lo que sucede, también depende mucho del equipo al que le toque. Y pues bueno, pasamos a por último ya los playoffs al momento. Iniciamos con la Conferencia Nacional, En donde los Packers ahorita tienen la primera posición con récord de 12-3. Tendrían esa semana de descanso. Mientras que los Saints en la segunda posición se estarían enfrentando ante los Osos de Chicago, que están calificando como séptimo lugar. Los Seahawks ante los Rams. Y el partido de Washington sería en contra de los Bucaneros de Tampa Bay. Y pues bueno, estos son los playoffs al momento. Estos son cómo serían. Y los equipos que siguen en pelea pues son los Cardinals, los Cowboys y los Giants. Así que veremos qué es lo que sucede con estos equipos que siguen peleando por ese pase a postemporada. Ya el viernes, como les comento, estaré platicando qué es lo que tienen que hacer para conseguir ese pase. Los vaqueros, bueno, primordial, evidentemente, todos los equipos deben de ganar. Hay alguno por ahí que inclusive perdiendo, pero con otro que le haga ahí un favor, podría pasar a postemporada, pero como les digo, ya es algo que comentaré el día viernes. Y se vienen buenos duelos por parte de la Conferencia Nacional, que tiene un muy buen cierre, pero igual la Conferencia Americana no se queda atrás. Antes de repasar eso, vamos a hablar sobre los playoffs que se estarían jugando en esta conferencia. Los Chiefs, que ya tienen amarrado su semana de descanso, quedan en el número uno de la Conferencia Americana, y descansarían la primera semana. Los Bills estarían enfrentando a los Browns de Cleveland, un muy buen duelo que hay en todos los partidos de la Conferencia Americana. Serían muy buenos duelos, Bills ante los Browns. Los Steelers ante los Ravens, un duelo divisional bastante, bastante bueno. Y por último, los Titans en contra de los Dolphins. Los Dolphins que al empezar la semana estaban en el lugar número 7, ahorita están en el 5. Todo eso gracias a la derrota de los Potros. Justamente el equipo que sigue en pelea para poder hacerse un lugar en los playoffs. Así que, pues miren, con una derrota que sufrieron los Potros, pues ya están en octavo lugar y están fuera de la postemporada. Veremos qué es lo que puede suceder y cuáles son los equipos que terminan clasificándose. Miren, inclusivamente Titans se podría quedar fuera de la postemporada, que es muy difícil, pero está esa posibilidad. Sin duda, el panorama más complejo, más difícil para Miami, sin duda alguna. Todos los equipos, como ya bien les dije, tienen que ganar su partido sí o sí de la semana 17 si quieren aspirar a la postemporada. Algo que, como les comento, estaremos ya platicando el día viernes. No se pierdan ese episodio, donde pues también tenemos muy buen capítulo hablando sobre todo lo de la postemporada y lo que tienen que hacer los equipos para avanzar a los playoffs. Pero bueno, esto fue todo en la NFL. Vamos a avanzar ya al fútbol para dar cierre a este episodio. Y pues entramos ya a la actividad en el fútbol, en donde, como les comentaba, una posible salida ya muy sonada por parte de Mesut Özil del conjunto del Arsenal. El jugador germano ha tenido momentos difíciles en los últimos meses, pues su actividad con los Gunners se ha vuelto nula y no ha participado en alguna competencia importante, razón por la cual dejaría el club inglés para tener actividad en algún otro equipo que pues sí tenga esa regularidad, sí tenga esos minutos y todavía la calidad que sigue por dar. Los clubes que más suenan para este jugador Mesut Özil son el Fenerbahçe de Turquía e inclusive la Juventus, en donde se reencontraría con Cristiano Ronaldo. Mesut Özil actualmente tiene 32 años y todavía tiene mucho fútbol que dar, mucho fútbol que regalar, mucha calidad, como les comento. Veremos qué es lo que sucede con este jugador. Y pues un nuevo jugador, Mesut Özil, veremos qué es lo que pasa. Lastimosamente está terminando su etapa con el Arsenal y tendrá un nuevo destino. Lo más probable es que lo conozcamos en este mercado de fichajes en invierno. Así que muy atentos a lo que pueda suceder con Mesut Özil. Pasamos a los resultados de la jornada 15 en la Premier League. La única de las 5 ligas importantes que tuvo actividad el fin de semana. Así que pues arrancamos, el Leicester rescató el empate en contra de Manchester United, algo que igual ya les había comentado en el episodio anterior. El partido terminó 2-2. Arsenal, ese mismo día, cortó una racha de 7 partidos sin ganar tras derrotar en casa al Chelsea 3-1 y llevarse el derbi del noroeste de Londres. Una victoria muy importante por parte del Arsenal, un equipo del cual hablamos, un equipo que no está bien. Y pues yo creo que mucha sorpresa por parte de este resultado, yo no me lo esperaba. Pero pues también el Chelsea, que está un poco mal, no está teniendo los resultados esperados y está teniendo un mal cierre de año. Pasamos a lo que sucedió con el Manchester City, que venció en casa al Newcastle 2-0 y sumó tres puntos esenciales. Everton, que continúa escalando posiciones y sumó tres puntos en su visita al estadio de Sheffield y venció 1-0 por la mínima a uno de los equipos que está más abajo en la tabla. Liverpool, en un partido que parecía, entre comillas, accesible contra el West Bromwich, empató a uno y dejó ir importantes puntos para que diversos equipos cortaran distancia. Cosa que Tottenham no pudo hacer debido a que el conjunto de José Mourinho le empataron en los minutos finales ante el Wolverhampton. Terminó el partido 1-1, habían arrancado desde el minuto 1 ganando, pero por ahí del 83 cayó el empate y después tuvieron que repartir puntos. Vamos a repasar, esto fue lo que sucedió en la jornada 15, vamos a repasar lo que va a suceder esta jornada 16 a mitad de semana. En todas las ligas, no, perdón, sí, a mitad de semana en todas las ligas. En ya pues este fin de año veremos cuáles son las ligas que tienen actividad en sus respectivas ligas. La Ligue 1, la Liga de Francia, se reanuda hasta el 6 de enero. No va a haber actividad hasta el miércoles 6, donde pues volverá a rodar el balón. Pero por lo mientras, en la Liga de Francia hay un descanso y pues todavía no hay actividad. Así que pues tendremos que esperar. Por parte de la Liga en España, sí se está viendo ahorita fútbol, así que se llevó a cabo la jornada 16. Hoy arrancó el Sevilla venciendo 2-0 al Villarreal y escalando una importante posición. El Barcelona se midió ante el Eibar en busca de importantes puntos, cosa que no pudo conseguir. Terminó el partido empatado a 1 y el Barcelona sigue dejando importantes puntos. Le está costando la falta de Messi, justamente que Messi pues no está, está tomando vacaciones, también, debido a una lesión también que tuvo, pues tomó la decisión junto con la directiva de adelantar un poco sus vacaciones y pues bueno, ahorita le está costando al Barça, ya que empató 1-1 contra el Eibar y se está alejando cada vez más de ese primer lugar que ya se está viendo muy pero muy lejos. Ahorita están jugando partidos como el Levante en contra del Betis, está cayendo el conjunto del Betis 1-0, y el Cádiz contra Valladolid, que está 0-0. Los partidos del día mañana son Athletic, que recibe al Getafe, tratando de seguir definiendo su liderato, el conjunto colchonero. El Real Madrid también el día de mañana visita uno de los equipos que no marchan tan bien en la liga, el Elche, para seguir presionando al Athletic en esa lucha por el liderato. Y por último, el 31 de diciembre, ya fin de año, el día jueves, el Athletic recibe a la Real Sociedad y el Osasuna se mide ante el Alavés. Pasamos todo esto en la Liga de España. Pasamos a la Bundes, que pues va a regresar con su jornada 12 este sábado y domingo. A mitad de semana no va a haber actividad, pero sí se reanuda este 2 de enero, iniciando bien el año. Así que va a haber actividad en el fin de semana en la Bundesliga. Ya estaremos platicando de eso en el siguiente episodio. En la Serie A también se va a reanudar con todos sus partidos el día domingo desde muy temprano. Todos los partidos, los 10 juegos, se van a disputar el día domingo, el 3 de enero. No va a haber actividad de mitad de semana. Eso igual, algo que ya estaremos comentando el día viernes. Y por parte de la Premier, que sí está teniendo actividad en su jornada 16, el Leicester, en partidos que ya se jugaron el día de hoy, de hecho solo se van a jugar dos el día de mañana, pero pues inició la actividad el día de hoy, inició la jornada. El Leicester dejó ir importantes puntos en su visita al Crystal Palace, en su visita al estadio del Crystal Palace. El partido terminó empatado a 1 y pues importantes puntos dejó ir el conjunto de los Foxes. El Chelsea empató a 1 ante Aston Villa y cerró un oscuro diciembre donde de 6 partidos de Premier solo consiguió 7 puntos de 18 posibles. Tuvo récord en 6 partidos de 2 ganados, 1 empatado y 3 perdidos. Una mala racha que dio el conjunto de Frank Lampard y que se tienen que reponer sin duda alguna en pues ya el siguiente año, que va a comenzar con la jornada 17 a partir del 1 de enero. Algo que igual ya estaremos comentando en el siguiente episodio. El duelo del Everton recibiendo al Manchester City se pospuso por diversos casos de COVID en el conjunto visitante. Se confirmó la prueba positiva de jugadores como Gabriel Jesús y Kyle Walker, e inclusive en el cuerpo técnico a Josep Guardiola. Así que un partido que tendrá que esperar para jugarse. Esperemos que estén bien de salud ambos equipos, los jugadores también. Y pues que no pase mayores, y pues que cuando se tenga que jugar, que se juegue, ¿no? Que no se apresure, y pues que también se sobreguarde la salud de todos estos jugadores. El Arsenal, que volvió a conseguir una victoria ahora ante el Brighton, 1-0 logró vencer. El Leeds goleó al West Bromwich 5-0 de visitante. El Southampton empató a 0 contra West Ham. Sheffield, que recibe una derrota más, ahora en manos de Burnley, 1-0. Y ahorita se está jugando el Manchester United contra Wolverhampton en el Old Trafford. El partido va 0-0, un partido muy importante donde Manchester United tiene que, pues, escalar posiciones, pero el Wolver, que también no tiene que dejar puntos y necesita escalar en la liga poco a poco. El día de mañana se cierra la actividad en esta jornada con el Tottenham recibiendo al Fulham y el Liverpool visitando al Newcastle United. Y ahora sí, pasamos a los premios de los mejores del siglo, se llamaba esta premiación, pero que pues solo premiaba a de los años 2001 al 2020, es decir, los últimos 20 años. ¿Por qué eran los del siglo? No lo sé, no me pregunten a mí. Pero bueno, esta ceremonia se llevó a cabo el pasado domingo 27 de diciembre, en donde los Globe Soccer Awards tuvieron lugar en Dubái y premiaban al mejor jugador, club y entrenador del año, además también a los mejores de los últimos 20 años, como ya les comentaba. La ceremonia a los mejores del siglo, del century, así era como estaba, pero pues no sé por qué del siglo, si justamente ahí igual decían la premiación de los años 2001 a 2020, es decir, de las últimas dos décadas. No sé por qué del siglo, si todavía faltan 80 años para que concluya, pero bueno. Cristiano Ronaldo se llevó el jugador del año con el 42% de los votos. El mejor club del año fue el Bayern Múnich. Sorprendentemente, en esta entrega el entrenador del año fue también el director técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, venciendo en las votaciones a Hans Flick, 49% contra 46%. También sorprendente que Hans Flick no se llevara este reconocimiento. Ahora sí, pasamos a los mejores, les digo, entre comillas, del siglo. Cristiano Ronaldo se llevó también este premio al mejor jugador, venciendo a jugadores como Messi, Mohamed Salah y Ronaldinho. Y pues bueno, es lo que les comento. Mohamed Salah, pues bueno, si están premiando del 2001 al 2020, pues Mohamed Salah no tendría por qué tener tanto nombre, no sé, con todo respeto, es un gran jugador. Pero pues, ¿desde cuándo está teniendo buenas temporadas con el Liverpool? Desde el 2017. Y esto está en premio del 2001 al 2020. Así que pues bueno, premios bastante polémicos sin duda alguna. Tuvo mucha polémica en las redes sociales, etcétera. Justamente también por lo de Cristiano Ronaldo, por lo de Hans Flick. Pero bueno, premios que se dan, que se entregan, y pues que al fin de cuentas en sí son premios. La perspectiva de cada uno es diferente y pues bueno, eso siempre va a ser así. El club ganador al mejor del siglo fueron los merengues, que pues bueno, se les da esos títulos de liga, esas cuatro Champions que consiguieron en los últimos 10 años, ¿no? Y pues bueno, poco menos de 10 años. Pero bueno, el Real Madrid se llevó este galardón al mejor club. Y el mejor de entrenador se lo llevó el español Josep Guardiola por su paso en el Barça, Bayern y Manchester City actualmente. Venció a entrenadores como Zinedine Zidane, Alex Ferguson y José Mourinho. Importantes nombres en esta lista. Pasamos a el nuevo director técnico del América. Ya hay nuevo entrenador. Tras la cesión de Miguel Herrera, el conjunto azulcrema se dio a la tarea de buscar un nuevo entrenador, y al pasar las semanas sonaban nombres conocidos aquí en México como Memo Vázquez, Siboldi, el turco Mohamed, hasta que hoy por la tarde el conjunto de Cuapa anunció al nuevo director técnico. Esta, les digo, es noticia que se dio hace poco. El elegido fue el argentino Santiago Solari, un conocido futbolista internacional. Y pues que justamente les digo, como en su etapa de futbolista tuvo un paso por el Atlante aquí en México, y como entrenador dirigió al Real Madrid del 2018 al 2019, luego de que Zinedine Zidane presentara su renuncia. Hasta ahora su único equipo a nivel profesional que ha dirigido es Santiago Solari, y pues bueno, en ese tiempo consiguió el título de Mundial de Clubes. No tuvo una buena temporada, le costó ese, pues fue justo esa transición en donde Cristiano Ronaldo abandonó el club. Fue una etapa difícil para el Real Madrid, pero pues bueno, Santiago Solari, que se puede destacar que, como les menciono, ganó el Mundial de Clubes, tuvo a jugadores, bueno, le dio la oportunidad a jugadores importantes que ahorita están en el equipo hoy en día, como es Vinicius, Valverde, jugadores que ahorita están volviendo importantes cada vez más. Y pues bueno, ahora llega al América Santiago Solari con la tarea de sí o sí llevar nuevos trofeos a la vitrina azul crema y devolverle un buen fútbol a un equipo que está acostumbrado a ganar. Santiago Solari con una gran tarea, una buena contratación me parece por parte del América, sorpresa de igual forma. Y pues bueno, veremos qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con Santiago Solari con el conjunto azul crema y qué tal desarrolla este estilo de juego con el conjunto azul crema. Y pues bueno, pasamos rápido también a lo que sucedió con Diego Costa, que justamente igual en estos días terminó su contrato con el Atleti y se convirtió en agente libre. Se despidió del conjunto colchonero con 215 partidos, 83 goles, 29 asistencias y 6 títulos. Eso ya para terminar, veremos cuál es el nuevo club de Diego Costa, también un jugador pues que todavía tiene algunos años para seguir disputando a nivel profesional, veremos qué es lo que sucede. Y pues bueno, esto es todo en el episodio del día de hoy, episodio 26, espero que les haya gustado mucho. También quería mencionarles rápidamente, si recuerdan que les comentaba que Canelo va a buscar varias peleas en este año entrante. Y pues una de esas peleas podría ser aquí en México, como les comentaba. Y la sede de esa pelea podría ser el Estadio Jalisco. Así que pues podría ser una muy buena noticia. Pero bueno, esto es todo por parte del día de hoy. No nos vamos sin antes también decirle lo importante. El versículo, hay que cerrar bien este capítulo. Es Mateo 5:44, que dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así que, pues bueno, tengan una muy linda semana. Gracias por seguirme escuchando. Nos vemos primero Dios el día viernes con, como ya les adelantaba, bastantes temas para compartir. Y pues bueno, que tengan una muy linda semana y nos vemos el día viernes. Gracias por seguir reproduciendo este podcast. Y si les gusta, pues compártanlo. Y si no, pues no importa, sigan escuchando. Muchas gracias y nos vemos el día viernes. Cuídense mucho y tengan una muy linda semana. Bye.